¿Coincidís, digo, con que muchísima gente se ha sumado a la práctica de tener una huerta en casa?
Sí, absolutamente. A nosotros nos ha sorprendido gratamente, por supuesto, porque es nuestro emprendimiento y vivimos de esto. Nos ha sorprendido la explosión de la demanda. Desde el 20 de marzo en adelante, la gente, bueno, se empezó a quedar en la casa y empezó a mirar para afuera y ver qué es lo que tenía y qué es lo que no. Y la verdad que nos ha
Claro.
sorprendido mucho esto, ¿eh?
Javier, ¿quién puede tener una huerta? Es decir, ¿cualquier persona puede hacerla? ¿Es muy difícil? ¿Qué hace falta para poder cosechar la propia verdura y alguna fruta por allí?
Bueno, mira, yo en realidad la respuesta a tu pregunta es cualquiera y en cualquier lado. Claramente dependiendo de la situación y la disponibilidad y las posibilidades de cada uno, se podrá hacer más o menos y demás. Pero yo en realidad en el tema de huerta quería contarles en nuestra experiencia que ya tenemos 5 años, cerca de 400 huertas instaladas en Córdoba y demás, como cinco preguntas que responden las huertas. Si te parece, ¿cómo lo ven?
Sí,
Sí.
dale, por supuesto.
Bueno, buenísimo. Mira, vamos a hacer. Yo pensaba rápidamente contarles cinco preguntas que responden las huertas. Que las preguntas son: ¿por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y qué? Que son cinco preguntas que son muy simples de responder con huerta. Y por eso son preguntas importantes que nos podemos hacer en otros ámbitos también, ¿no?
Sí.
El porqué de la huerta, el porqué de la huerta es esto que decían ustedes, la gente se quedó en la casa. Entonces, bueno, empezamos a ver todo el patio que teníamos, la cantidad de espacio disponible, en algunos casos un pedacito de balcón también, una terraza, el techo, en todos lados, y bueno, y la gente se dio cuenta de lo fácil que era. En realidad, el porqué de las huertas, pensémoslo así, las Naciones Unidas dicen que para el 2030 el 60% de la población del mundo va a vivir en grandes ciudades. Esto significa que 6 de cada 10 personas del mundo no van a tener un lugar, o sea, un campo propio en el cual cultivar su alimento. ¿Se entiende esto?
Sí.
Entonces, tenemos que cultivar las verduras en la ciudad. No nos queda otra. Porque aparte no tenemos más
Claro.
campos. Los campos están muy presionados por otras producciones agropecuarias, tenemos muy poquito monte nativo, viste que las periferias de las ciudades se van haciendo barrios, nos pasa en Córdoba, en el Cinturón Verde, los cinturones verdes se van urbanizando, ¿y dónde producimos la verdura de las ciudades?
Claro.
Claro, cada uno en su
Eso es.
patio o en su balcón, no va a quedar
Y
otra.
claro, y sí, porque en realidad, pensémoslo así. Tiene como toda una lógica de, se llaman alimentos de kilómetro cero. Los alimentos de kilómetro cero, que es lo que propone Naciones Unidas y la FAO, es hacerte tu propio alimento en tu propia casa. Porque aparte, muchas veces en esta sociedad tan hiperconectada y tan hiperglobalizada que vivimos, muchas veces escuchamos gente lavándose la boca con el medio ambiente y los osos panda y los, qué sé yo, y los osos polares y las ballenas, y mientras tanto te compran una palta que viene de México, en Córdoba.
Claro.
¿Me entendés? O se sube a una pickup para andar solo con 8 litros de cilindrada y 5 kilómetros por litro de nafta. Entonces, en función de recuperar esta lógica y esta coherencia, cultivate tu propio alimento. Está claro que en tu casa, si vivís en un departamento en Nueva Córdoba o en Barrio General Paz, no vas a poder hacer papa.
Claro.
Pero seguramente tus ensaladas sí. Entonces, bueno, esto es como la soberanía alimentaria en miniatura. Es tu propia soberanía alimentaria en tu balcón, en tu terraza. Es el porqué de la huerta. Por eso, Javi, en
Después, a
respuesta a
ver.
tu pregunta, sí.
Javier.
Flor,
Sí, te
sí.
escucho, te escucho.
Sí. Habías dicho el porqué y habías planteado también otras preguntas.
El cómo, por ejemplo, perdón, el dónde. ¿Dónde podemos hacer una huerta? En donde sea. En un balcón, en una terraza, donde tengas 3 horas de sol. Necesitamos 3 horas de sol para la mayoría de las plantas. De mínimo 3 horas de sol. Después de ahí para arriba, todo lo que puedas, en un rinconcito. Si no tenés 3 horas de sol, algunas cosas no vas a poder hacer en verano, pero la mayoría de las de invierno sí. Y la mayoría de las hojas crecen sin sol también, a la sombra. Pero una de las cosas que más nos gustan de las huertas son los tomates cherry, ¿viste? Qué ricos. Uh-huh. Esos son bárbaros. Bueno, y esos necesitan mucho sol. ¿Dónde? Al sol, con acceso al agua, que tengas agua disponible, una manguera, una canilla. Las huertas necesitan un riego diario, cada dos días, cada tres días, dependiendo de la época. Alejadas o protegidas de las mascotas o de los niños, porque ambos son muy curiosos y por ahí las plantas de lechuga son muy fáciles de sacar para arriba. Siempre que por ahí está bueno.
Niños con hambre, más aún todavía, ¿no?
Ni hablar, ni hablar. Pero eso me parece, Javi, uno de los porqués más importantes. Porque necesitamos, así como muchas cosas que tienen que ver con la sustentabilidad en sentido amplio, por ejemplo, reciclar nuestros residuos, consumir menos energía, para nosotros más grande es un aprendizaje, o sea, lo estamos aprendiendo nosotros, estamos incorporando. Para nuestros chicos, paulatinamente debería o va a ser como una cosa muy natural, para ellos va a ser de lo más natural separar los residuos. Muchos chicos hoy en día, muchos chicos y chicas hoy en día, si tienen un solo tacho y tienen un residuo en la mano, no saben muy bien qué hacer, porque ellos están acostumbrados a tener tres tachos. Entonces, es como debemos naturalizar esto en los chicos, que creo que es la única salida de esto, ¿no? Que sea como muy natural cuidar el ambiente.
Ajá. Claro. Ajá. Bien, nos decía el dónde, ¿no? También importante.
¿Dónde? En donde se pueda. Tenés una macetita, pones una macetita en el balcón. Ver crecer algo es una... muchas veces, muchas clientas nuestras en mi cubierta y clientes por ahí te dicen, yo no sé cómo me ver esto porque a mí se me mueren los cactus, te dicen. Se me mueren las plantas.
Sería yo.
Se me secan, claro, se me secan las plantas de plástico. Entonces, bueno, ver crecer algo que vos hiciste y al final hacerte una ensalada con ese algo, o verlo avanzar y demás, es también una satisfacción. El otro es, otra pregunta puede ser, ¿cómo? O sea, ¿cómo hacemos una huerta?
Sí, pero Javier, perdóname, digo, sí. ¿Me escuchas bien?
Sí, totalmente.
Te quería preguntar, en una maceta, ¿qué proporciones puede tener una maceta y qué se puede hacer? ¿Qué plantita podemos poner en una maceta para que nos dé algún tipo de fruto?
Vamos a arrancar con una maceta, digamos, lo más chiquito que podamos tener son 5 litros, que es como un baldecito. En una maceta de 5 litros podemos tener algunas plantas, como por ejemplo lechugas, achicorias, acelgas, y después nos podemos ir hasta una maceta de 20 litros, un tacho de pintura reutilizado, donde podés tener hasta zapallos, maíz, un montón de cosas. Entonces, entre menos de 5 no, más de 20 no hace falta una macetita. El secreto de la maceta es tener una buena tierra.
Claro.
Ajá. ¿Cómo conseguís la tierra? ¿Haciendo el propio compost? ¿Se puede hacer el propio compost?
Sí, claro. Entonces tenés dos formas. Situación sin suelo, tipo departamento, terraza, techo y demás, o sea que no podés cavar. Te vas a ir a un vivero, les voy a contar una receta casera que nosotros le proponemos a nuestros clientes cuando no nos compren el sustrato a nosotros. Nosotros tenemos un sustrato de huerta específico, pero no siempre lo puedes conseguir. Te vas a un vivero, en tu barrio, en cualquier vivero, y haces esta mezcla. Después lo vamos a notar en algún lado. Haces esta mezcla. Tierra negra del vivero, mantillo de vivero, mantillo de vivero, piedrita de gato, y lombricompuesto de compost. Y es así. Te vas al vivero, te compras, tenés que sacar la cuenta de los litros que te hacen falta. Esto es un poco de matemática, va a tener que hacer. Y te vas a comprar 3 partes de tierra negra de vivero, de las que te venden en bolsita, 3 partes de mantillo de vivero, 2 partes de piedrita de gato, esa piedrita blanca, es una piedrita que te sirve para alivianar. 2 partes de piedra y 2 partes de lombri completo. Y chao.
Anote todo.
3 partes de tierra negra, 3 partes de mantillo, 2 de piedrita de gato y 2 de lombricompuesto o compost. Y con eso te hace un sustrato de Dios y María Santísima, que funciona muy bien, anda bárbaro para todas las plantas, y en tu balcón te crece lo que sea, con sol y agua, y ese sustrato te crece lo que sea.
Uh-huh. Javi, y esa misma mezcla, sí, está buena esa mezcla, ¿también sugerís poner un poquito donde hay patio, por ejemplo? Porque a veces hay patio, pero la tierra no es buena.
Claro, claro. Y donde tenés patio, haces la misma mezcla, pero reemplazas la parte de tierra negra de vivero por la tierra de tu patio. O sea, mejoramos la tierra de tu patio. Hay que hacer un poco de cuenta con los chicos, con matemática y demás. Entonces sacan la cuenta y ahí sí el cómo. En situación patio, en situación balcón también, pero lo mejor es hacerte tu propio compost. Vos te haces tu propio lombricompuesto, que en realidad en algún momento vamos a hablar específicamente de eso, porque es un tema en sí mismo, pero lo mejor que puedes hacer es hacerte tu propio lombricompuesto, porque te cuesta cero peso, sacas menos basura, no gastas plata en compost, y aparte reciclas tus residuos de cocina, y para los chicos re divertidos, las lombrices son re divertidas para los chicos.
¿Dónde se puede conseguir lombrices, Javier?
Lombrices, en mi ecohuerta, en las redes, nosotros tenemos lombrices. Hay gente en Córdoba, en zona norte, que tiene núcleos de lombrices. Si vos pones en las redes sociales, en Facebook y demás, hay gente que vende núcleos de lombrices. Pero, más importante que esto, es que antes de poner las lombrices, vos necesitas hacer un compost. Porque las lombrices no comen restos vegetales. Las lombrices comen compost.
Bien. Claro.
Necesitas hacer un par de meses un compost y luego cuando ya esté marroncito, negrito, ya esté más oscuro, le echas la lombriz adentro y una vez que le echaste la lombriz adentro, ya está. A partir de ahí le vas a ir echando los residuos vegetales y no les ganas más. Son una máquina de comer y te producen el mejor abono que existe, que es el lombricomposto. Y es bárbaro y lo pones en tu... Lo puedes hacer en un balconcito y le vas tirando tus plantas, lo puedes hacer en un patio. Si tenés un patio grande, lo puedes hacer en un patio y la idea es que en algún momento, y eso me parece que es una de las cosas más importantes para los chicos sobre todo, es que ellos entiendan que todo lo que sale de la huerta vuelve al compost y el compost vuelve a la huerta y así. Y entendemos la cuestión
de ciclo. Un círculo virtuoso.
Exactamente.
Qué bueno. Ciclo. Qué bueno, ciclo. Qué bueno.
Los chicos, ¿viste?
¿Cómo se hace así rápido, Javier, el compost? Porque a mí, por ejemplo, yo lo intenté hacer una vez y no, se me llenó de moscas, esas mosquitas chiquititas que se me venían a la cocina, no pude.
Bueno, compost, lo vamos a poner sobre la cocina, en la mesa de la cocina, un pequeño recipiente, 2 o 3 litros, chiquitito, con tapa y sin huecos, tipo un tupper, una cosa así, chiquitito, de manera tal de que se llene rápido. Y en el patio, o en el balcón, vamos a tener nuestro lumbricario. Yo siempre recomiendo las lombrices porque van mucho más rápido que el compost común. Entonces, cuando se te llena eso, lo vas a poner en un recipiente y lo vas a ir mezclando un poquito a medida que lo vas tirando en ese recipiente. Son todos restos de cocina. ¿Sí? Lo vas a poner en un recipiente y lo vas a ir mezclando un poquito a medida que se vaya poniendo negro y marrón. Cuando dentro de un par de meses se ponga negro o marrón, llamas a alguna de estas personas que tienen lombrices o a mi huerta y le pones un puño de lombrices adentro. Y a partir de ahí, solo le vas a ir echando los restos de cocina. Estos lumbricarios se pueden hacer de un montón de formas. Hay tutoriales en YouTube. Hay gente en Córdoba que vende mucho y de muy variado, de muy buena calidad. Son muy divertidos de hacer. Y lo haces afuera, el lombricompuesto se hace afuera. Y las mosquitas de esa flor, adentro de la cocina sí, son un viaje. La verdad que adentro de la cocina queda fea. Pero afuera nos ayudan, se llaman moscas soldados. Y ponen unas larvas que son como unos gusanos medio asquerosos así, pero nos ayudan y no se comen las lombrices, colaboran con las lombrices.
Está buena.
Flor y Javier, bueno, tenemos un montón de mensajes, preguntas. Sí, no sé si Martín por allí tiene algunas preguntas en audio. ¿Podemos escucharlo, Martín?
Sí, Buen día, hermanos de Radio María. Soy Inés de Córdoba. Quisiera saber, para la persona que va a hablar de la huerta familiar, ¿con qué se puede tratar los tomates para que no le agarre como si fuera una red blanca que lo asfixia, lo atrapa, todo blanquecino se pone como si fuera un hongo? La verdad que no lo sé, y no sirve más el tomate. Eso me está pasando hace un par de años, pero quisiera dejar de cultivarlos. Muchas gracias y también un abrazo y saludos para Javier.
Hola, buenos días. Soy Norma. Creo que el programa es de Javier. No sé, estoy escuchando. Están hablando de la huerta. Bueno, les quería contar que yo también en esta cuarentena, aunque soy muy abuelita ya, más o menos, ¿no? Pero tengo mi huerta y coseché zapallos, calabaza, coseché 8 calabazas. Tengo puerro en maceta, porque acá vivo en Buenos Aires, Berazategui, hay muchos caracoles por la humedad, entonces tengo que poner todas las verduras en maceta, pero tengo lechuga, tengo acelga, tengo puerro, tengo orégano y unas pequeñas plantitas recién de albahaca. En fin, así les quería contar que tengo, más ahora en la cuarentena, que bueno, que tengo más tiempo para estar en la casa y puedo atenderlas mejor, están muy lindas. Ah, también tengo frutilla, tengo como 5 plantas de frutilla, que cada tanto me da una frutilla, 2, en esta época, ¿no? Pero por ahí en la primavera tienen muchas más frutillitas. Y bueno, tengo una planta de ciruelo y una de naranja, tengo algo. Bueno, buenos días y los quiero felicitar por el programa, la verdad que me hacen mucha compañía, porque yo vivo solita, y bueno, poner mis oraciones para que pronto termine todo esto de la pandemia. Buenos días.
Buen día, soy Beatriz de Mar del Plata. Mi esposo hace quinta y es muy difícil combatir la mosquita blanca. La pregunta es para el ingeniero, ¿cómo se puede combatir mejor? Porque es bastante persistente, es difícil de combatir. Muchas gracias. Buenos
Hola,
días.
Ya que están hablando de las huertas, yo tengo un balcón, pero que no da más de 2 horas el sol, o 1 hora y media, sobre todo en todo en esta época, ¿qué puede hacer? La chicoria necesita mucho sol, si nos puede informar. Gracias.
Bueno, hasta ahí los mensajes hermosos, ¿eh? Felicitar a Norma porque tiene realmente una verdulería, un shopping de verdura realmente, así que hermoso,
tal
una,
cual,
una
tal cual,
sana
sí,
envidia.
Hermoso. Una buena prueba que puede tener un montón de cosas.
Bueno. Ciertamente.
Bueno,
sí, tal cual.
Juntamos las preguntas, ¿querés? Respondemos todas
sí,
en conjunto.
Sí, dale,
qué te
por
parece?
Favor.
Bueno, dale. Primero,
sí, dale,
con
Javier.
La señora que tiene 2 horas de sol nomás, vamos a poder hacer unos tomates en verano, tomates, pimientos y berenjenas, vamos a poder hacer ahí. Las cosas de hoja las vamos a poder hacer todas, sin problema. Achicoria, espinaca, acelga, todo eso de 10. Y frutillas. Y en verano vamos a poder hacer unos tomates que a lo mejor no rindan tantísimo como si tuviéramos muchas horas, pero igual nos vamos a dar el gusto y vamos a comer tomates de ese lugar con 2 horas de sol. No hay problema. El tema de las ¿viste esas manchas que decían dos de las oyentes que decían de unas manchas, unos hongos,
sí,
unas cosas blancas, ¿viste?
Sí.
Bueno, receta bien simple, se llama alcohol de ajo. Y es muy bueno y lo haces gratis en tu casa, muy barato, más que gratis. Te vas a la farmacia, te compras 1/2 litro de alcohol de ese medicinal, y te vas a usar 1/2 litro de alcohol, 1/2 litro de agua y una cabeza de ajo. 1/2 litro de alcohol, 1/2 litro de agua y una cabeza de ajo.
¿Y con eso qué
¿Y
hacemos,
con eso,
Javier?
Javi?
No. Entonces, y una pizquita de jabón. Vas a agarrar el ajo y lo vas a picar chiquito como si fuera para una bañacaudo. O sea, no le pasas la licuadora, no lo convertí en puré. Picas el ajo chiquitito.
Sí.
¿Sí? La cabeza de ajo, y la pones en remojo en ese alcohol una noche. Te agarras una cabeza de ajo, la picas chiquito, la pones en alcohol una noche. Lo macerás en alcohol. Al día siguiente,
sí,
agarras ese ajo y lo colas con una tela que luego vas a tener que tirar, porque no va a servir más para nada. Esa tela. Lo colas con una tela, con una gasa, algo así, sacas el ajo y te queda un alcohol que tiene como un color blanquito. medio litro de ese alcohol que usaste, le vas a poner el medio litro de agua, se mezclas, le va a quedar un litro de este alcohol de ajo, y ese alcohol de ajo le pones una pizquita de jabón en polvo, un enredador de jabón blanco, una gotita de detergente, que sirve para pegar mejor en las plantas eso. Y lo vas a guardar, lo puedes guardar en la heladera hasta 2 meses, bien cerrado en una botella de vidrio. Ojo con esto, ¿no? Bien cerrado. Si llegas a dejar esa botella tapada, todo lo que tenga en la heladera va a tener olor a ajo.
Sí, con una etiquetita, porque no vas a hacer que...
Claro, una botella de vidrio bien cerrado, de plástico, pero una botella bien cerrada. Aguanta hasta 2 meses en la heladera. Y luego, para las plantas de tomate de la señora y para la huerta del señor, que para mí se le llenaba esta, se llaman arañuela o mosca blanca, pero sirve para todas las plagas de las plantas, los pulgones de los rosales, los pulgones de los limoneros, para todas las plagas externas de las plantas, ¿sí? Sirve esto. Y lo que vas a hacer es, en un pulverizador, en uno de estos pulverizadores de mano, vas a mezclar una parte de ese concentrado que tenemos en la heladera con 9 partes de agua. O sea, vamos a hacer una dilución al 10%. Una parte de eso en 9 partes de agua. Y con eso fumigamos todas las plantas una vez por semana al menos. Fumigamos toda la planta. Le damos por afuera toda la planta. Se llama hasta punto de goteo. Hasta punto de goteo es, yo voy fumigo. Cuando se forma la primera gota y cae, ya está. Eso hasta punto de goteo.
Bien.
Santo remedio. Alcohol de ajo.
Perfecto.
Con eso solucionamos todas las plantas. Buenísimo. Tomate, del todo.
Javi, bien. Y acá por ejemplo, Graciela...
Sí.
Por ejemplo, eso ahuyenta a los ratones también, porque Graciela nos dice que el patio se le llenó de ratones por la huerta.
No, para los ratones lo mejor que puede hacer es, hay pocas formas como orgánicas, digamos, de solucionar el tema de ratones, pero vienen unos cebos tóxicos que son interesantes, se ponen adentro unas latitas. Los ratones comen solo cuando están en oscura y creen que están seguros. Entonces son unos cebos que son como unos daditos que se ponen adentro de tubos, de latitas o de huequitos para que no lo agarren los perros, los gatos y demás. Y los ratones comen eso y se mueren. No hay otro. O sea, aparte son súper vivos los ratones. Se meten por un montón de lugares, entran por huequitos, ¿viste? Entonces, para eso la mejor forma es un cebo tóxico para ratones. Son cebos comerciales y funcionan bien. En la huerta andan bien eso.
Perfecto. Bueno, Javier, el tema de las semillas, ¿sabes dónde se pueden conseguir semillas?
Sí, en todas las provincias hay operativos de INTA que está recuperando paulatinamente ProHuerta, y ProHuerta está repartiendo semillas, kits de semillas, y si no, te conviene comprar semillas comerciales. Por ejemplo, en Córdoba capital, nosotros siempre recomendamos comprar semillas comerciales en la zona del Mercado Norte, que le decimos nosotros, que es un lugar muy lindo de Córdoba, donde hay provisión de mercadería y demás. En semilla hay buena semilla comercial argentina, nacional, orgánica inclusive también, y mi recomendación siempre es una recomendación medio antipática, pero de todas maneras vale la pena. Vos te jugás tu cosecha a la calidad de semilla que pongas. Entonces, no ahorres semilla. O sea, te sale más caro poner una semilla mala que gastar un poquito más y poner una muy buena semilla y lograr un cosechón.
Claro. Perfecto. Buenísimo. Javier, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Vamos a tener que hacer otro programa porque hay un montón de mensajes de la gente.
Sí, impresionante.
Necesita saber un montón de detalles. Probablemente la semana que viene o la otra te llamemos de nuevo, Javier, y hacemos...
Dale.
Y guardamos, por supuesto, las consultas que nos han hecho, porque tal cual, esto me parece que lo bueno es que ha vuelto para quedarse y hay que aprovechar todos los beneficios que tiene. Así que agradecerte, Javier.
Sí, sí. Lo que quieran, lo que les haga falta, yo estoy dispuesto. Tenemos, estamos en Facebook y en Instagram como @miecohuertacba, y en YouTube tenemos un canal que se llama Mi Ecohuerta, donde también estamos empezando a subir tutoriales y demás, porque en todo esto que nos dejó adentro de casa, nosotros también nos estamos convirtiendo de a poco en estas cuestiones de las redes, que antes la verdad que no manejamos para nada. Y ahora de a poco, esto y todo, hemos tenido que volvernos especialistas.
Es la forma. Un abrazo grande, Javier.
Gracias, Javi.
Gracias, chicos, igualmente. Estamos en contacto.